Que sea la sangre. En nombre de Dios y de la patria, se abre la
sesión.
¿Me escuché yo?
No.
Ya.
Vamos a ver la cuenta. Don Pedro. Marcelo.
Marcelito.
Ah, ya.
Sí, los anteojos.
Es que ahí, bueno, no
importa. Excusa el ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante la cual informa que no asistirá a la presente sesión debido a actividades inherentes a su cargo y designa reemplazante. En segundo lugar, en segundo lugar, carta del honorable senador señor Navarro, solicitando a la comisión que considere la posibilidad de transmitir por TV Senado las sesiones que se celebren, especialmente las que digan relación con temas de interés público, como una medida de transparencia y fortalecimiento de los vínculos con la ciudadanía. Enseguida, y respecto del proyecto de ley que proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosiones de explosivos de minas y otros artefactos militares abandonados sin estallar, se recibió correo electrónico de la Cancillería, mediante el cual reitera solicitud de audiencia para exponer su opinión sobre el proyecto de ley.
Eso es bueno.
Muy bien.
Y también,
la idea era haberle pedido a la Cancillería que expusiera para ver si se adecuaba este proyecto con los tratados internacionales que tiene firmado Chile. Por eso que es bueno que venga.
Es bueno que venga.
Porque lo que planteó el Instituto Nacional de Derechos Humanos es que no calza el proyecto con los tratados.
Muy buena esa pregunta.
Sí, y también llegó un oficio.
¿Eso lo dejaríamos para la próxima sesión?
Sí.
¿Y teníamos la Cancillería entonces para la próxima sesión?
Porque hay que hacer coincidir. El presidente de la sala, el senador Guillén, dijo que el ministro de Interior había solicitado tratar con urgencia el tema de Neri.
Sí, pero yo después voy a decirles lo que mi experiencia, mi opinión personal, pero
no, también,
no por eso menos valía. Yo no voy a tramitar ese proyecto mientras no esté el ministro del Interior aquí, porque la verdad.
Bueno, perfecto,
o sea, si el ministro está ocupado, porque no está
si podemos ocupado. Si podemos sostener eso, no hay problema.
No, pero con eso, si no, ¿le parece a usted?
Yo también me parece.
Si no
estamos dispuestos a sostener,
hay temas que nos van a resolver los asesores.
Yo le pido entonces que para la próxima sesión, y lo único que le pido es que el presidente lo pueda confirmar o no, porque hay que respetarlo, no está en este minuto, pero que invitemos para la próxima sesión a la gente de la Cancillería para los efectos.
El de la NEM está permitido, no lo voy a permitir porque
no puede venir el
tiene
ministro.
Que dar una opinión del ministro, sí. Los asesores no muy respetables que sean.
También se recibió un oficio del subsecretario de Hacienda, don Alejandro Mico, que dio respuesta a los innumerables oficios remitidos por esta comisión, por las que se solicitó incorporar una pensión mensual permanente para las víctimas de este proyecto, de las minas. Y sobre el particular informa que a juicio de dicha repartición, los beneficios que ya están incluidos en la iniciativa se encontrarían en armonía con los compromisos internacionales contraídos por nuestro país.
Ok, muy bien. La bienvenida.
Ministro.
Se cambiaron de presidente.
Muy bien.
Estos
son los con renuncia. ¿Cómo es la cuestión?
Con renuncia. Sin renuncia.
Con renuncia.
Con y sin.
Claro.
Y finalmente, una carta del honorable senador señor Navarro, mediante el cual solicita a la comisión que reciba un grupo de padres cuyos hijos fallecieron en extrañas circunstancias estando dentro de escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, no obstante lo cual sus decesos fueron catalogados como suicidios.
¿Cuál sería el nombre?
Sí.
¿Cuántos son? No, no,
son cuatro, sí, ¿cuál? Identifica. Son cuatro padres de grumetes, de cabos, del ejército y de la Armada.
Yo en esta situación me gustaría que la comisión tomara el acuerdo de la bilateralidad de la audiencia, como me enseñó muy bien, y escucháramos al ministro de Defensa también, porque los padres, escucha, cuando uno se le muere un hijo, con toda razón tienen opinión en esto, pero el ministro tendrá también la otra versión, ¿no?
Yo el presidente lo recibí al padre y a la madre del grumete, que es el que yo conocía. Bueno, y ellos tienen dudas de la forma en que se produjo la muerte.
Es legítimo.
Sí, y lo que yo les recomendé en su minuto que ellos pudieran ir también por la vía civil del
judicial.
Y así lo hicieron, entiendo, y hoy día hay un proceso abierto también en la fiscalía. Y por otro lado, todo lo que tuvo que ver con el peritaje lo hizo el Servicio Médico Legal, que no es una institución dependiente del ejército. Entonces, es un tema muy dramático, pero hay que esperar que el proceso se dé de investigación. No hay otra forma de solucionar la situación.
Ahora usted, ministro, como ex senador y ex ministro de Justicia, seguramente nos va a recomendar que, habiendo un proceso pendiente, nosotros nos intervengamos en esa materia.
Lo que pasa es que, presidente, es lo razonable mientras esté la... Pero él ha ido a la comisión, a la Cámara de Diputados, lo han escuchado, entonces de repente, bueno, lo escucho.
Bien, presidente. Sí. Un punto reglamentario es que creo que resulta pertinente recordar que en la última sesión la comisión, acogiendo una proposición del presidente del Senado, acordó hacer públicas los audios como regla general, sin perjuicio que ante determinada materia la comisión pudiera acordar algo distinto,
en carácter
de reservado, sí, secreto.
Muy bien.
No sé si es del caso.
No, sí, está muy bien, porque las peticiones del senador Navarro en el sentido de televisar y todo eso, yo creo que lo vamos a discutir en su minuto. ¿Eh? Sí. Muy bien, ministro. Entonces, usted viene acompañado con...
Le traigo, presidente, las excusas del comandante en jefe, que me envió una nota señalando que hoy día tenía un asunto institucional, pero viene el general Carrasco, que es el contralor del ejército, y toda la presentación respecto al...
Hagamos pasar entonces...
¿Esto va a ser secreto público esta sesión?
No sé, pues eso depende de usted, ministro. Depende.
Secreto, le voy a preguntar cómo corresponde.
Si usted... ¿Hay temas secretos en esto? Porque a veces las depuraciones son peores.
En este caso no, pero si hay alguna situación que es necesaria.
Usted nos dice y eso lo declaramos.
Pero es importante que lo conozca.
Yo creo.
Por último, porque están los antecedentes de cuando se fue. Yo les voy a contar lo que. Ellos, lo que no podemos, no vamos a hablar nada es respecto al caso particular, porque eso
el
está.
El proceso.
Claro, eso está en el. Y además es ley reservada, entonces hay una serie de temas que son más complejos, pero. Todo el tema, hasta que sea algo que sea secreto, yo les pido sesión secreta.
Muy bien. Haga pasar entonces a los asesores del ministro.
El secreto reservado.
No, Carrasco. Yo no me habría imaginado nunca. Claro, cosas que uno no se imagina.
Claro. Pasen, por favor.
Bueno, adelante.
Muy bien. El fiscal
no lo dejaste.
Yo lo veo.
El general Carrasco.
Sí, ahí va.
Bueno, damos la bienvenida a señor ministro de Defensa, don José Antonio Gómez, al subsecretario don Marcos Robledo, y entiendo que lo acompaña la señora legislativa Paulina Bodanovich, don Mauricio Rego, don Miguel Flores, y entiendo que el contralor del ejército, el general Rodrigo Carrasco.
Bueno, buenos días, buenas tardes, en realidad. Disculpen el atraso, pero estamos haciendo una intervención. El día de hoy la idea era escuchar fundamentalmente las propuestas que nos iba a hacer el Ministerio de Defensa en relación al proyecto sobre ONEMI y además tener información de primera mano sobre la situación que está afectando al ejército en relación al juicio, que ya tenemos algunos antecedentes y que nos preocupa fundamentalmente por la falla en el funcionamiento de los mecanismos de control que supone existe en la institución. Esa es la razón de la invitación entonces a las máximas autoridades Y por lo tanto queremos ofrecer la palabra al señor ministro José Antonio Gómez para referirse al segundo tema que es, que vamos a ponerlo en este caso en primer lugar. Señor ministro.
Muchas gracias, presidente. Lo primero que quiero señalar, presidente, que esta es una situación producida en el año 2014, en el mes de abril del año 2014, en la cual a través de una situación interna en el ejército se descubrió una situación fraudulenta, la cual fue posteriormente denunciada a la Fiscalía Militar, y se informó de esta situación también al Ministerio de Defensa, al ministro Burgos en la época, quien adicionalmente entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público, que son las acciones que se tomaron respecto de la situación particular. Esto, la situación de hoy día y en materia de este caso particular, solo me voy a referir a aquellas cosas que puedo referirme y que conozco, porque en realidad está hoy día en proceso en la Fiscalía Militar y también en el Ministerio Público. Y aquí hay dos vías de investigación, que es la vía de la Fiscalía, en la cual los involucrados hasta el día de hoy, pues hay más, uno lo sabe, pero los involucrados hasta el día de hoy son un ex coronel que está preso y un cabo intento que también está preso. Hace más de un año está preso en la Fiscalía Militar por orden de la fiscal en este caso. Situación distinta de los involucrados civiles que están en la justicia civil y están todos libres. Esa es una diferencia que hay hoy día en torno a cómo se está investigando. Se han hecho una serie de consultas y de petición de antecedentes que se han ido entregando a la Fiscalía y hasta ahí conozco del proceso, no tengo más antecedentes desde la perspectiva de lo que se ha ido investigando. Lo que sí, presidente, y es importante desde el punto de vista de la reacción que se tomó en el Ministerio, que se ha seguido trabajando, es que se tomaron medidas frente a estos hechos. Aquí hay una situación, que yo lo he dicho y lo reitero, que no es un desfalco del Ejército, como se dice, sino que aquí hay dos personas que están involucradas hasta el día de hoy, que han sido separadas de la institución y han cometido delitos y están detenidas hasta el día de hoy. Y lo que se ha hecho finalmente desde el punto de vista de la institución y también del Ministerio es mejorar los controles de los recursos en general, no solo de la ley reservada del cobre, sino que todos aquellos recursos que se le entregan a las instituciones para los efectos de cumplir su función. Para eso le he pedido yo al... Bueno, ustedes invitaron al comandante en jefe del ejército y le traje las excusas, presidente, pero está presente el general Carrasco, que es el contralor del ejército, quien puede exponer respecto a las medidas que se han tomado post la situación que hemos vivido para los efectos de fijar criterios y controles que eviten la posible comisión de delitos.
Muchas gracias, ministro. Al general Carrasco, aprovechar, por supuesto, darle la bienvenida y también solicitarle no solo qué medidas se han tomado, sino por qué pasó esto. ¿Cómo fue posible que tres controles, supone uno que existen, pudieron ser burlados? El general tiene la palabra.
Señor presidente, primero que nada, muy buenas tardes.
Sí, perdón, si hay algo secreto, tiene que avisar porque todo se graba y transmite.
No, señor presidente, no hay nada secreto.
Muchas gracias.
Primero que nada, obviamente, saludarlo y a través de su intermedio saludar a todos los miembros de esta honorable comisión. Soy el general Rodrigo Carrasco González, como señor ministro de Defensa lo ha mencionado, contralor del Ejército durante el año en curso, el año 2015. Voy a, primero que nada, dar a conocer cuál es el motivo de la situación, que es dar a conocer los detalles sobre las fallas en el funcionamiento de los mecanismos de control que permitieron el presunto desfalco de los fondos reservados del cobre. Y sobre las medidas que se han adoptado para evitar irregularidades. Al respecto, señor presidente, quiero mencionar que el Ejército reconoce que existió una situación irregular dentro del gasto de los recursos asignados a la ley 13.196 denominada reservada del cobre. Independiente de lo cual, es propio señalar que el hecho en sí fue detectado por los sistemas de control institucionales e informado a las autoridades y tribunales correspondientes. Creo que es importante hacer énfasis en eso, dado que algunos sistemas sí efectivamente funcionaron. Esta situación obviamente es condenada y repudiada por la institución, la cual no acepta actos que afecten la transparencia, probidad de sus integrantes, sosteniendo que el hecho puntual, tal como lo indicó el señor Ministro de Defensa Nacional, está radicado en personas, algunas integrantes del Ejército y civiles que actuaban como proveedores de este, y que en ningún caso se trata de una acción colectiva que comprometa la base valórica del Ejército, compuesto por más de 40.000 hombres y mujeres. Los antecedentes conocidos a la fecha implican la participación individual de personas que integraban, como dije, el Ejército, quienes eran parte de la cadena de control y de uso de los mencionados recursos, quienes, conociendo las etapas del proceso, efectuaron un fraude adulterando documentos oficiales para su propio beneficio, usando para ello ilegalmente su cargo. En relación a ello, el Ejército ha adoptado todas las medidas que esta dolorosa lección aprendida nos ha otorgado, reiterando que, independiente del modelo de financiamiento de que se trate, siempre se estará vulnerable frente a personas que son ajenas a los valores éticos propios de gente honorable. Expuesto lo anterior, señor Presidente, solicito su venia para efectuar una presentación gráfica a fin de dar a conocer los aspectos señalados a base de cuatro aspectos fundamentales. El primero es el funcionamiento interno de la Contraloría del Ejército, el procedimiento de inversión de la ley del cobre, los antecedentes del presunto desfalco, tal como se pide en la citación, y las medidas adoptadas que también son solicitadas por esta, esta comisión.
Puede disponer.
Gracias, señor Presidente. En primer término, quisiera mostrar, de acuerdo a la lámina, dónde se encuentra la Contraloría del Ejército. Hay dos niveles institucionales. El primero es el nivel directivo y de asesorías, que está asesorando al comandante en jefe, y todas las asesorías directas que son parte del jefe de Estado Mayor General del Ejército. Dentro de, los asesores directos del comandante en jefe está la Contraloría del Ejército. Más abajo están en los niveles ejecutivos una serie de organismos, donde cual quiero destacar al Comando de Apoyo de la Fuerza, que es el organismo que ejecuta los recursos asignados por la ley del cobre. Una vez que este organismo ejecuta, el Estado Mayor, a través de la Dirección de Finanzas, que es la que está en la lámina, en el borde superior derecho, gasta estos recursos y da cuenta a los distintos organismos contralores. La siguiente. No se nota muy bien en la pantalla, pero la Contraloría del Ejército ha tenido serios cambios después de este hecho. En color amarillo o ámbar era la Contraloría como estaba hasta el año 2014, y en color verde se han asignado, primero que nada, la Jefatura de Control de Gestión, un organismo importante que lleva todos los parámetros de control y gestión al comandante en jefe, que a partir de este año, al año que he asumido el mando, tengo la responsabilidad de informar al comandante en jefe semanalmente de todos los parámetros de gasto que tiene la institución. Y además se ha creado en la Jefatura de Auditorías un departamento de control de proyectos, que este no existía anteriormente, el cual va a tener la misión, o ya tiene la misión, de controlar especialmente todos los recursos que se ocupan a través de esta ley. Es importante señalar que la Contraloría del Ejército, durante los años anteriores, efectuaba un ciclo de auditorías que le tomaba mucho tiempo, aproximadamente entre 2 y 3 años, en dar la vuelta completa al Ejército, institución, con poco personal, si bien es cierto especializado, pero el tiempo era bastante prolongado entre una auditoría y otra. Es por eso que estas son las primeras medidas que puedo mencionar que se han adoptado, y hay un departamento específicamente dedicado a controlar toda la inversión de la ley 13.196 reservada al cobre. La otra. Para poder gestionar de mejor forma las auditorías, el Ejército, que está diseminado a lo largo de todo el país, creó los departamentos de Contraloría Interna, de tal forma de que la Contraloría del Ejército, que se ubica en el Cuartel General Institucional, pueda priorizar las actividades de auditoría sobre los mayores recursos asignados por el Estado a la institución, y dejar aquellas tareas secundarias, como son las visitas a las guarniciones, dedicadas a departamentos de Contraloría Interna guarnicionales a cargo de los respectivos comandantes de armas combinadas que están a lo largo de todo el país. Estos departamentos son, por llamarlo de alguna forma, aquellos tentáculos que le permiten a la Contraloría generar una auditoría y un control sobre la fuerza, que van a tener un mando operacional de los comandantes de la unidad y un mando funcional a través de la Contraloría Institucional. La siguiente. ¿Qué procedimientos utiliza la Contraloría? La Contraloría ha emulado la metodología que utiliza la Contraloría General de la República para tener un lenguaje común y metodología también para poder contribuir a todos los controles que efectúa la Contraloría General de la República. A base de preinforme, una vez que detecta novedades, posteriormente da un plazo a las unidades para que respondan, se hace un informe final y finalmente de aquellas observaciones que continúan se mantienen en control permanente, estas observaciones se le hace un seguimiento. Para ello, el Ejército ha emulado, como dije anteriormente, la metodología y ha optado algo que anteriormente no existía, que es un mapa de riesgo, que, por favor, entre el mapa de riesgo, que está a base de esta matriz, en la cual se establecen aquellas variables positivas y negativas que permiten detectar aquellas reparticiones o áreas más vulnerables normalmente que manejan los mayores recursos y sobre las cuales se va a basar fundamentalmente el control de esta Contraloría a partir del año 2015. También otra de las medidas que ha adoptado la Contraloría y que, como dije anteriormente, son parte de la metodología moderna de actualización de los procedimientos de la Contraloría del Ejército. Salgamos. La siguiente. ¿Con qué organismo se relaciona la Contraloría del Ejército? Principalmente con la Contraloría General de la República, con la Dirección de Compras y Contratación Pública a través del el sistema de Chile Compras, con el Consejo de Transparencia para la información, con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, el cual nos pide permanentemente información y tenemos un canal técnico, y por cierto con la Auditoría Ministerial dependiente del señor Ministro de Defensa Nacional. Muy rápidamente pasar a cómo se ejecutan los recursos de la ley reservada del cobre, por todos conocida por el 10%. Estos recursos son asignados al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos. Estos proyectos son fundamentalmente para el financiamiento de proyectos tridimensionales y fondos de contingencia, tales como se muestra en la lámina, que permitieron cubrir ciertas necesidades de los terremotos, en fin. Posteriormente son asignados por un tercio, previo a la presentación de proyectos que justifiquen esta asignación de recursos a cada una de las instituciones, donde el Ejército los emplea en la adquisición de sistemas de armas, infraestructura militar, mantenimiento del potencial bélico, donde entran gastos de mantenimiento, vestuario, combustible, material militar y maniobra. Es aquí donde se produce el problema, producto de que la adquisición de material bélico no fue el problema, sino que es la cantidad de facturas que se generan cuando hay que mantener el potencial bélico ya adquirido. La siguiente. La ejecución del gasto considera que una vez asignados los recursos, estos son entregados al Comando de Apoyo a la Fuerza, el cual ejecuta el gasto y lo representa a través de facturas. Estas facturas pasan a la Tesorería del Ejército, la cual paga las facturas y posteriormente sigue el proceso de revisión. Más adelante se va a mostrar que el problema ocurrió en esta zona, donde ambas personas del Ejército están involucradas, eran las mismas personas, como lo indiqué anteriormente, responsables del control de estos de estas facturas. Por lo tanto, se rompió la cadena de control porque las mismas personas que conocían el proceso fueron las que vulneraron el sistema de control. Sigo. En cuanto a la rendición de cuentas, la Tesorería del Ejército, una vez que paga esta factura, rinde cuenta trimestralmente de los fondos empleados a la Contraloría del Ejército, en la cual revisaba el proceso a través de una rendición de cuentas y comparaba los gastos con las facturas, cuadraban los montos y, una vez aprobado, lo mandaba al Ministerio de Defensa Nacional y posteriormente a la Contraloría General de la República. Siga. Este era el proceso general que se seguía para esto. Voy a hacer un corto resumen de los hechos que hasta esta altura conoce la Contraloría del Ejército. No obstante, tal como lo dijo el señor ministro, nosotros no tenemos acceso a las distintas investigaciones que se están cursando producto de este problema. Sí. El 2 de abril del año 2014, el tesorero del ejército, dentro del contexto de mejoramiento continuo, referido especialmente a la actualización de métodos de revisión de documentos contables, informa la existencia de irregularidades en el pago de 6 facturas, por un monto total de 53.041.750 pesos, con fondos provenientes de la ley reservada 13.196, llamada reservada al cobre, que dice en relación con las firmas de actas de recepción correspondientes. El día 8 de abril, consecuentemente con lo anterior, el ejército ordena la instrucción de una investigación sumaria administrativa con el objeto de establecer los hechos, periodo de ocurrencia, perjuicio fiscal y responsabilidad administrativa. Esto basado, obviamente, en las 6 facturas que se habían detectado. Paralelamente, se denunciaron los hechos al segundo juzgado militar de Santiago, quedando dicha investigación radicada en la 6ª Fiscalía Militar de Santiago. La siguiente. Tal como lo mencioné anteriormente, el problema se acotó al Comando de Apoyo a la Fuerza y a la Tesorería, uno que gestionaba el gasto y la otra organización que cancelaba estas facturas. La siguiente. El día 8 de abril, la Contraloría del Ejército inicia una auditoría especial a todas las facturas pagadas, de un orden general de 69, con estos fondos a la empresa Frasim, durante el primer trimestre del año 2014. Hasta esa fecha se tenía acotada esa cantidad y en esa fecha. El 15 de mayo se amplía la auditoría a las facturas emitidas por el proveedor Raúl Fuentes Quintanilla, que eran otras 27 facturas por el mismo periodo, dado que la ampliación de la auditoría efectuada por la Contraloría detectó que no solamente era Frasim, sino que habían otros proveedores también involucrados. Efectuadas las comprobaciones en terreno, se pudo determinar que no se habían efectuado los trabajos de mantención y o compra de repuestos indicados en alguna de estas facturas. Vale decir, estas facturas eran falsas. La gente involucrada imitaba las firmas, hacía el acta de recepción y los mantenimientos y las compras no se habían hecho. El 5 de junio, el comandante en jefe del ejército informa al señor ministro de Defensa Nacional sobre los hallazgos detectados y medidas adoptadas, entre ellas la ampliación de la auditoría especial que debe realizar la Contraloría del Ejército en aquel momento. En efecto, se amplía el periodo auditado a fines del año 2011, año 2012 y 2013, vale decir, ya se amplió del año 2014 a años anteriores a fin de detectar otras posibilidades de fraude, detectándose 124 facturas aproximadamente del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla, no autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, las que comprobadas aleatoriamente en terreno, se estableció que los bienes y servicios contemplados en ellas no fueron recibidos ni ejecutados. Consecuente con lo anterior, en el mes de septiembre, el Contralor del Ejército solicita la ampliación de la investigación sumaria y de la denuncia, lo que se concreta en el mes de octubre. El 12 de noviembre se amplía la información al señor ministro de Defensa de la eventual participación de otros proveedores. El 10 de diciembre se informa al señor ministro de Defensa las medidas de optimización adoptadas en el proceso de adquisiciones. Ya en el año 2015, en abril, el 8 de abril, el ejército a través del ministro de Defensa responde al requerimiento de información de la Honorable Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Y en la actualidad, tanto la investigación sumaria administrativa como los procesos judiciales aún continúan en desarrollo. Cabe hacer presente que el Consejo de Defensa del Estado en la causa, que sustancia ante la justicia militar en julio del 2014, como asimismo el Ministerio Público Militar. Actualmente los hechos son investigados también por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Paso finalmente a las medidas adoptadas por el Ejército. La primera de ellas, señor Presidente, es la contratación del Servicio de Auditoría Externo para fiscalizar y auditar de forma externa por una empresa especializada todo el proceso de adquisiciones con fondos de la ley reservada al cobre 13.196, proceso que está en licitación, y esperamos que los resultados estén para la siguiente cuenta pública del señor comandante en jefe del ejército, quien la dio a conocer en su primera cuenta pública, y tener un organismo externo a la institución que pueda transparentar el uso de estos recursos ante la opinión pública y dar fe de que estos recursos están siendo bien empleados. Fortalecimiento de los departamentos de Contraloría Interna de todas las unidades a lo largo del país, a los cuales se puede recurrir también para comprobar que el uso de estos recursos está efectivamente siendo utilizado en la fuerza conforme sea previsto. Intensificación de las auditorías a los procesos por parte de la evolución del control, que permite tener mayor visibilidad de los riesgos derivando en una reestructuración de la unidad de control interno institucional, vale decir, todas las medidas que ya se mencionaron de modificación a la estructura y a la orgánica de la Contraloría del Ejército. Perfeccionamiento de la matriz de riesgo y levantamiento de macroprocesos esenciales basados en la gestión por proceso. Una optimización de la gestión para el proceso de mejora continua implica necesariamente actuar a base de matrices de riesgo y tener los macroprocesos y procesos completamente levantados. Circunstancias que al Ejército por la magnitud le ha llevado un tiempo y esperamos tener a principios del próximo año ya tener levantados todos los macroprocesos donde se puede determinar y definir cuáles son las áreas más sensibles sobre las cuales auditar. Optimización del proceso de adquisiciones financiados con recursos de la ley reservada al cobre, dispuestas por el comandante en jefe del Ejército, quien dispuso a través de una orden de comando distintas disposiciones para distintos organismos institucionales, entiéndase Dirección de Finanzas, Contraloría, Comando de Apoyo a la Fuerza, Tesorería, etcétera. Una orden bastante amplia, bastante grande, que ya está en ejecución a partir del año 2015. Fortalecimiento del sistema de control de gestión institucional, a través de los puntos que ya he mencionado. Mejoramiento de planes de auditoría, de seguimiento en los diferentes niveles de control. Cambio del sistema de información de finanzas integral del Ejército, a través de un nuevo sistema informático que ha implementado y está en implementación en la Dirección de Finanzas del Ejército, porque el sistema de control de finanzas anterior ya estaba obsoleto y se adquirió un nuevo software con capacidades y potenciales bastante actualizados conforme a todo lo que la tecnología nos obliga a tener en esta época. Implementación de un sistema de prevención de delitos, funcionario y lavado de activos en directa coordinación con la unidad de análisis financiero. Esto es un programa que ha dispuesto el gobierno de tal forma que cuando existan dudas respecto de alguna persona que pueda tener un poder adquisitivo superior al normal, no se efectúa una denuncia, pero sí se informa a esta organización de tal forma que ellos le hacen un seguimiento a través de distintos sistemas informáticos para determinar si hay algún funcionario que esté efectuando lavado de activos. Y finalmente, señor presidente, mencionar, como lo dice la transparencia, que nuestro ejército rechaza categóricamente todo acto o acción que contravenga la normativa vigente, las buenas prácticas, la probidad y la transparencia, condenando enfáticamente lo que ha ocurrido, determinando y sacando las lecciones aprendidas que el caso amerita y tomando todas aquellas medidas que nos permitan que nunca más ocurra una situación de estas características que, como dije inicialmente, fue detectada e informada por nuestra institución. Con eso termino, señor presidente. Agradezco el tiempo que me han asignado.
Muchas gracias, general. Vamos a hacer la palabra a la señora senadora para hacer consulta. Yo quisiera hacer solamente una precisión. Este sistema que están aplicando ahora de control de auditoría externa, ¿va a ser permanente?
No, señor presidente. Se ha contratado una empresa externa para que audite todo el proceso de gestión de los recursos de la ley del cobre, que va a tener un resultado aproximadamente en febrero del año 2016.
Correcto. ¿Pero va a quedar un mecanismo permanente externo o en este caso para seguir el...?
Se ha dispuesto solamente en este caso, señor presidente, para tener un control efectivo, una tranquilidad y mostrar también una transparencia, digamos, de nuestro sistema. Obviamente ello va a permitir seguramente poder determinar si es que hay alguna vulnerabilidad, efectuar los cambios que la empresa, digamos, dispone.
Muchas gracias.
Pero esta evaluación externa puede proponer mantener un sistema externo.
Sin duda, señor. Sin duda. hemos confiado esta tarea a cuatro empresas que son finalmente las que se presentaron, dos de ellas de renombre mundial, que por razones de licitación no las puedo mencionar, pero que sin duda nos van a entregar un valor de conocimiento importante para nuestro sistema de Contraloría.
¿Apreciar la palabra?
Sí, no es posibilidad. Presidente, primero que nada, bueno, agradecer y felicitar al Ejército y al Ministro de Defensa por la transparencia que ha tenido en este caso específico, que yo creo que ha llamado la atención de la prensa, de los medios de comunicación y en general también del Parlamento. Yo quisiera partir diciendo que equivocadamente, a mi juicio, y el ministro o el general podrían determinar si es así o no, aquí se ha establecido por algunas personas en los medios de comunicación que aquí hay fallas en la ley reservada del cobre, cosa que yo no comparto, porque yo creo que cuando uno hace facturas falsas, cuando hace fraude a la ley, uno podría fallarle no solo a la ley reservada del cobre, podría fallar a, no sé, a cualquier cosa. No hay sistemas invulnerables, ¿no? Cuando fallan todos los controles, entonces falla todo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera preguntarles por un proceso anterior a lo que es la ejecución de la ley reservada del cobre, que, como usted muy bien ha explicado, tiene todo un procedimiento, pasa por una serie de filtros. Lo que yo quisiera preguntarle es, como la ley reservada del cobre tiene un sistema distinto, distinto de la ley de presupuesto, cosa que yo estoy reclamando hasta el día de hoy, porque aquí se aprobaron 500 millones de dólares de la ley reservada del cobre para ayudar a mi región y a la región del senador y presidente. Me parece que no ha pasado nada, eso no es culpa de ustedes, porque no tienen que ver con eso, pero la ley reservada del cobre es un fondo en donde se van depositando recursos que con la venta del cobre van depositándose en un fondo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se administra ese fondo? ¿Hay en este minuto un sistema de administración de varias personas? Porque yo entiendo que hubo épocas en que eso lo administraba una persona. Por favor, si estoy en un error, te pediría que me sacara ese error. En segundo lugar, yo entiendo que hay procedimientos al interior del ejército, y quisiera preguntarle si para esos procedimientos hay fechas, hay plazos que se cumplan, ¿no? Porque la crítica que hacen los medios de comunicación a los procesos de investigación, no solo de las Fuerzas Armadas, sino que de cualquier sistema, es que a veces los plazos se demoran tanto que después uno ya no se olvida si es una gallina, un tanque, una rueda, o qué fue lo que se desapareció y quién era el responsable. En segundo lugar, presidente, por su intermedio, yo quisiera preguntarle al general si existe un registro de proveedores en el ejército. Y si estas personas que terminaron siendo, de alguna manera, las que vulneraron estos controles, pertenecían a ese registro. O sea, habían pasado de alguna manera un filtro anterior a adjudicarse los contratos, porque esto era, en la práctica, pasar primero ese filtro y después cometer estos delitos. Y si se ha procedido a que quienes han resultado involucrados en esto sean expulsados o sacados de ese listado de proveedores, de tal manera de que no tengamos estas verdaderas empresas de papel en donde el señor Pedro Pérez arma una empresa con un nombre A, postula o está en el registro, y después, cuando tiene este problema, lo sacan, pero forma otra empresa con un nombre distinto y vuelve otra vez al sistema. Entonces, me gustaría saber si pertenecían al registro, si existe un registro, si pertenecía a ese registro y cómo vulneraron también esos controles, ¿no?
¿Tiene la palabra,
presidente? Sí. En relación a la primera consulta, yo creo que los temas de vulneración de las leyes es porque hay delincuentes entre medio del tema, no tiene que ver con el hecho en particular de la ley. Claro. Uno podrá tener una opinión respecto al financiamiento, cómo opera, pero aquí hay un sistema que tiene que ver con que de las ventas del cobre, en el caso de Codelco, el 10% va a un fondo. Que ese fondo se distribuye de acuerdo a lo que establece la ley, que es secreta. Y por lo tanto, en ese proceso intervienen varios actores. Interviene de partida todo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, interviene también la Contraloría en algún minuto. Por lo tanto, hay diversas formas de control respecto del sistema. Ahora, obviamente, como esto ha estado siempre una ley secreta, existen visiones de desconocimiento. Nosotros también tenemos reservas respecto a este punto, pero lo que sí puedo decir es que el proceso final igual va a la Contraloría General de la República. O sea, no es que esta cosa termine encerrada entre determinadas personas, sino que se siguen los procedimientos y finalmente cuando ya se han realizado los procesos, por eso es que todo el mundo dice que la Contraloría actúa ex post, y es verdad, terminados los procesos, la Contraloría pide todos los antecedentes y hace los controles que desde la perspectiva de la institucionalidad se persigue. Ahora, uno puede tener una opinión sobre el punto, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y ese es el motivo de la existencia de una modificación a la ley. Pero hoy día está en ese sentido. Existen documentos, decretos, resoluciones en que participa el Ministerio también con sus distintas subsecretarías, tanto las Fuerzas Armadas como la Subsecretaría de Defensa. Por eso, presidente, en ese sentido, lo que le da finalmente una mirada más, voy a decir, abierta desde el punto de vista del control, es con que la Contraloría tiene la facultad de solicitar, y lo hace, los antecedentes que sean, todos los antecedentes respecto de las adquisiciones que se hayan hecho con la ley reservada. Eso respecto a su punto de vista.
Gracias, presidente. Primero agradecer por su intermedio al ministro de Defensa y al auditor del Ejército. Yo valoro la exposición que hizo el general porque da cuenta de algo, pero yo tengo una preocupación mayor. Cuando se invitó a esta comisión era para conocer los detalles de lo que ocurrió. Si yo leo una nota que salió en el The Clinic el día 13 de agosto que se llama Milico Gate, el gran robo del fondo reservado al cobre, acá hay mucha más información de la que usted nos entrega, partiendo desde cuándo presumiblemente empezaron estos desfalcos, cómo operativizó el sistema, cuáles fueron las faltas de control. Aparecen publicadas en esta misma nota una serie de documentos que tienen el carácter de reservado. Entonces a mí me gustaría saber es efectivamente, si tú nos pudieras precisar más, ¿de qué monto de falco estamos hablando? ¿De qué tiempo? Si esto, o sea, esto fue, según aparece esta nota y deduzco sus palabras, fue producto de un control aleatorio y un problema que hubo con un funcionario puntual respecto a unas grabaciones que se hicieron y que aparecen reproducidas en esta nota de prensa. Entonces, saber qué es lo que efectivamente hay y cómo se está haciendo un mayor control. Si aquí va a haber, o ustedes ya hicieron, una auditoría a la generalidad de los fondos reservados al cobre, no a las compras de momento que podrán tener una línea que quizás tiene mayor control, sino a lo que podría uno denominar como estos servicios anexos que fueron los que originaron este desfalco que se denunció por varios medios de comunicación. Entonces, a mí me gustaría conocer mayor detalle, más allá de entender que usted hoy día modificaron la estructura, que supuestamente esto no va a volver a ocurrir producto de los nuevos controles que hay. Pero a mí me preocupa que por lo menos esta información de prensa entrega mucho más antecedentes de lo que usted está diciendo. Pero con precisiones concretas de qué fue ocurrido, quiénes son eventualmente los oficiales que están involucrados, cómo operó el sistema, cómo se vulneró, pues la idea era poder conocer la primera fuente y poder desvirtuar si es cierto o no es cierto esto que aparece en esta nota de prensa, que fue la que origina o revienta este escándalo. Por eso la Comisión de Defensa, por una diferencia del Ejército y del Ministerio de Defensa, debiera tener un mayor nivel de detalle y no estar informándonos por la prensa respecto a situaciones que afectan las decisiones que uno debiera tener como comisión respecto de cuando se analizan los planes y programas del Ejército o cuando se toma cuenta respecto de las autorizaciones de adquisición del momento. O sea, la preocupación de eso y cuando se pidió esta situación es justamente conocer en detalle qué era lo que había pasado, cuántos son los montos que están involucrados. Esto es un hecho puntual que viene en 2014 o como lo señala la nota de prensa que se viene produciendo desde el año 2010 a la fecha. Se me gustaría que se nos pueda entregar mayor nivel de detalle. Ahora, si usted me dice no puede entregarle más detalle porque está en una investigación judicial, lo entiendo. La preocupación mía es porque esto aparece en un medio de prensa donde además aparecen documentos que traen según la firma acá. Te puedo revisar la página web del Declini. Traen el carácter de reservado. Si vemos un segundo, le cito los números de oficio que están acá.
el oficio número 30 del 13 de agosto del 2010 que tiene carácter de reservado. Aparece citado en este medio de prensa. Y si sigue hacia abajo citando, pues viene otro artículo donde reproducen una serie de oficios que tienen carácter de reservado secreto por parte del ejército. Entonces, también de esto quiero saber qué es lo que está pasando, porque esto, esta información que es reservado secreto está hoy día en un medio electrónico.
Ministro, presidente, dos cosas. Los medios de comunicación tienen usted que es periodista sabe, patente de poder informar, investigar y encontrar antecedentes que a veces son medias verdades, medias mentiras. Yo leí el artículo, de lo que yo conozco hay precisiones importantes, es decir, ¿por qué ni el general ni yo podemos dar por cierto, porque no conocemos el antecedente jurídico, porque podemos decir una cosa que queda grabado acá y que finalmente se desvirtúe con el tema, pero hay precisiones ahí importantes. Efectivamente este señor, el ex coronel, estaba, por lo menos hasta el momento, está procesado, tampoco es un condenado, por lo tanto hay en principio inocencia entre medio, pero estaba la situación así. Luego tenía un socio que era el que realizaba todo el proceso de recepción de materiales no recibidos, en fin, hay toda una estructura que está planteada, que es lo que se está investigando, yo diría, con bastante fuerza por parte de la fiscal en este caso. Mucha información que está ahí es información que no podríamos nosotros decir si es efectiva o no. Respecto a los decretos que están ahí, son decretos reservados y más bien secretos. Por lo tanto, lo que está haciendo el subsecretario de las Fuerzas Armadas es hacer la investigación precisa de saber de dónde se filtraron estos documentos. Si uno revisa la misma nota, se da cuenta que dice Fojas Tanto, así que vaya a saber uno si está en un proceso, o sea, y por eso siempre lo pongo entre comillas, sea el fiscal, la fiscalía militar, o sea, la investigación en el Ministerio Público, no lo sé, de dónde se filtran estas informaciones. El tema de desde cuándo está produciéndose esto, la verdad que es algo que es un monto alto. Hasta el minuto no sé exactamente cuánto es, pero son sobre los 2.000 millones de pesos que están involucrados en este proceso. Que puede partir desde el 2010 hacia adelante, como lo dice la información, pero no podríamos precisarlo, porque sería un error desde el punto de vista nuestro. Lo que sí hemos hecho, de parte de las peticiones que ha hecho la Fiscalía, es entregarle todos los antecedentes que estaban en el Ministerio de Defensa en este caso, que son más de 2.500 facturas que se han ido entregando a la Fiscalía para que haga la revisión respecto de el monto final de lo que ha significado este fraude. En ese sentido, por eso que no es que no tengamos deferencia con la comisión, sino que finalmente cualquier cosa que nosotros estemos acá está en la decisión de contar algo que no tenemos precisión sobre el tema. Lo que sí
hay un proceso decir, pendiente, ¿no?
Sí, lo que sí podemos decir es que existe, nos han solicitado más estas cantidades de facturas, que hay un monto señalado, que no tengo claridad si lo sabe el general, pero que hay un universo en el cual se está investigando, que hay empresas que están involucradas, de las cuales, como yo contaba, está en el sistema civil, que tenían distintos mecanismos, que era falsificación de factura, no entrega, entrega factura y no entrega de los bienes adquiridos. Estamos hablando de una parte de la adquisición que no es comprar un tanque, sino que se compran muchos de distinta naturaleza. Entonces, lo que sí es importante, por lo menos desde la perspectiva nuestra, es que el proceso de revisión, además que yo esto lo voy a contar porque lo leí, ni siquiera puedo decir que sea cierto, pero entiendo que fue porque en una de las facturas venía la firma de una persona y esa persona declaró que era falsa. Y ahí se produjo el proceso, que él no lo había autorizado ni firmado. En ese sentido, lo único que podemos esperar, y desde la perspectiva del judicial, es que el proceso avance rápido, y desde la perspectiva del Ministerio y de las instituciones, que se hagan los controles posteriores. Y a propósito de la pregunta de si se han hecho no auditorías, se han hecho auditorías aleatorias. Pues estamos hablando de siempre esto no es una auditoría punto a punto, sino que se hacen auditorías aleatorias. Se hacen desde la perspectiva del ejército y también desde la perspectiva del ministerio, a través de la auditoría ministerial. Y en este caso particular también probablemente se está haciendo y se va a hacer de parte de la Contraloría. Pero lo importante, senador, es que de aquí en adelante existan, de hecho nosotros vamos a dictar otra resolución que tiene que ver con controles aún mayores. Lo que ha hecho el ejército, que es importante, es que al hacer esta auditoría general, nos va a permitir, a través de una de empresas con bastante más peso desde el punto de vista del conocimiento auditor, dónde pueden estar los procesos de escape, que es lo que nos preocupa. Porque al final, todos estos recursos van finalmente a la potenciación de las capacidades de las instituciones. Entonces, la pérdida es un problema grave para todos nosotros.
Para profundizar la pregunta, porque me gustaría, si puede también en general contestar, sobre todo porque no sé si ustedes tienen estimación de monto y estimación más o menos precisa del tiempo. Es importante saberlo. No sé si incluso el senador Araya quiere precisar.
Solo una precisión, porque no es lo mismo si a mí me dicen esto es un hecho puntual del 2014 o 2013, o esto es un hecho que viene ocurriendo en el 2010. Porque si se llega a comprobar que es un hecho del 2010, estamos hablando que los controles del ejército no funcionaron. Porque una cosa, claro, uno puede entender que de repente alguien monta una bicicleta, una máquina para defraudar y lo hace una, dos, tres veces y pasa los controles. Pero cuando uno ya tiene algo reiterado en el tiempo, que de ser así, del 2010 estaríamos hablando 4 años, es cómo no funcionan los controles durante 4 años. Independiente de que uno sabe que es casi imposible hacer una auditoría total, salvo que destinar una cantidad importante de recursos, de gente, y quizás hacer una auditoría aleatoria. Pero esto lleva un tiempo, o sea, hay un problema respecto de cómo se está auditando. Y entonces uno puede tener la misma duda razonable que es lo que pasa en las otras dos instituciones, que es la Armada y la Fuerza Aérea. Porque si se vulneró en el ejército, ¿qué certeza tengo yo que esa misma máquina no se haya montado en la Armada o en la Fuerza Aérea? Por eso el registro de proveedores es otra cosa, porque además uno puede presumir que esto es gente que se mueve en el mismo ámbito. Si yo tengo la impresión, no conozco muchos detalles, porque eso nunca lo hemos conocido bien, cómo se operativizan las compras de la reserva del cobre, pero tengo la impresión de que funcionarios del ejército, Armada y Fuerza Aérea, entre comillas, comparten socialmente y se saben estos temas. Entonces, si es que alguien logró hacer eso en el ejército, ¿hay alguna certeza que esto no ocurrió en la Fuerza Aérea y no ocurrió en la Armada? Sobre todo si es que esto efectivamente tiene un tiempo de más de un año, porque claro, si fue una vez, uno pasa. Pero si es del 2010 a la fecha, ya hay una falta de control bastante menos.
¿Ministro?
Presidente, señor Rey, de toda la razón. Sí. Lo que pasa es que yo no puedo afirmar ahora desde cuándo, pero si es de un tiempo largo, es un tema complejo, porque significa que hay que revisar bien el proceso. Lo que sí está bastante identificado que es el mecanismo y quiénes, en este caso. Respecto a la otra rama, se han hecho todas las consultas, estamos haciendo las auditorías, estamos viendo los procesos para los efectos de tener certeza de que esto no esté pasando. Son distintos mecanismos, cada institución tiene mecanismos diferentes en torno a los sistemas de compra, control, no son especialidades, es distinta la situación. Pero a mí me produce la misma preocupación, pero no podría afirmar lo que me están preguntando.
General.
Señor presidente, yo quisiera primero que nada enfatizar en el tema de que este proceso de quiebre de control, porque efectivamente, como se señala acá, falló el control, si eso el ejército nunca lo ha negado, es producto de que las personas que estaban a cargo del control son precisamente las que cometieron el fraude. Cuando se quiebra la cadena de control, ocurren este tipo de cosas. Ahora, respecto de los plazos de investigación, requiere una investigación bastante amplia por la cantidad de facturas que se están investigando. Respecto a los márgenes de tiempo, la Contraloría, cuando amplió su investigación, detectó facturas hasta el año 2011 y colocó toda esa información a disposición de los tribunales que están investigando esto, que son, tal como lo mencioné, hay una investigación sumaria administrativa, hay una fiscalía militar y está en la justicia civil, donde hay facturas buenas y malas, y hay que corroborar cada una de ellas desde los años que estamos hablando. Respecto al registro de proveedores, efectivamente, quienes participaron en esto estaban inscrito en el registro especial de proveedores del ejército, lo cual está en un reglamento aprobado en un decreto supremo. Se está trabajando para poder de alguna forma evaluar aquellos proveedores del ejército que han tenido una conducta en el tiempo que ha mermado algunas capacidades institucionales, lo cual obviamente debe ser canalizado a través de algún sistema legal. Estamos en conversaciones con el señor auditor del Ministerio de Defensa porque requiere algunos cambios en las leyes para poder transparentar esto y que aquellos proveedores que tengan malas conductas con las instituciones sean de alguna forma castigados en los procesos de licitación, porque eso a la fecha no se hace efectivamente como se señala. Finalmente, respecto de los montos, el único monto que conoce esta auditoría del ejército, que fue una vez que amplió los procesos de investigación, es del orden de los 1.800 millones que fueron entregados a conocimiento de la justicia, minutos a partir del cual las instancias judiciales o que están investigando este tema inician su proceso de investigación, del cual nosotros como auditoría del ejército no tenemos acceso. Si la prensa tiene acceso al sumario o a la investigación de la fiscalía, lamentablemente no es algo al cual nosotros sí podemos acceder. Entonces, no tengo respuesta para aquella solicitud. Y eso sería finalmente lo que podría agregar, señor presidente.
Gracias, senador Pérez.
Solo una precisión que es lo siguiente, presidente, que a la fecha a la fiscalía se le han entregado 2.091 facturas que han pedido. No significa que estén todas malas, sino que la está revisando y ese es un monto total de 5.723 millones. Todavía faltan 306 facturas más que están revisando, es decir, no quiero que quede aquí que este es el monto del problema, sino que han pedido más facturas para hacer este control y este análisis. Eso es todo.
Senador Pérez.
Una pregunta, digamos, que aclaro que aquí estamos frente a una investigación que no solamente está llevando una fiscalía militar, sino que está llevando el Ministerio Público, digamos. Y por lo tanto, lamentablemente, es poco lo que podemos avanzar sobre lo que es el detalle, pero a mí me preocupa lo que plantea la senadora Araya sobre el tiempo. Yo creo que eso hace una diferencia. Por eso mi pregunta era de la exposición del el general contralor del ejército, que tiene la participación de los fondos de la ley reservada al cobre. Los organismos del ejército que participan de una manera más o menos directa son finanzas, el comando de apoyo a las fuerzas y la tesorería.
Son dos, la finanza y la tesorería es lo mismo.
Finanza y la tesorería es lo mismo. Las personas oficiales, realmente las personas que de esos organismos del ejército que participan en el gasto que tiene su origen en la ley de reservado al cobre, son las mismas, no hay un compartimento especial de lo que es el gasto más ordinario, podríamos definirlo, del ejército, son las mismas de la ley de reservado al cobre, no hay una diferenciación, o sea, del comando de apoyo a la fuerza, de la tesorería que gastan, son los mismos que gastan con lo que es actual con respecto al presupuesto normal ordinario del ejército. No hay un compartimento de acción exclusivamente con los recursos de la ley de reserva del cobre.
Permiso, señor presidente, si le puedo contar.
Sí, entonces, por favor.
Sí, efectivamente, en lo que es jefatura son lo mismo. Ahora, en el detalle puntual, quien lleva cada uno de ellos son personas distintas, los de bajo rango. Uh-huh. Pero las jefaturas son
precisamente las personas que tienen que fiscalizar y controlar son exactamente los mismos. Dentro de las medidas propuesta más novedosa que yo vi, presidente, que me gustaría que Gerard pudiera ampliarla, es cómo detectar adecuadamente el nivel de gasto que un funcionario del ejército realiza en su vida diaria, sobre todo si está a cargo de la administración de recursos tan relevantes como son los recursos del ejército y particularmente lo que es la ley reservada de cobre. Yo creo que ese es un elemento de control al juicio súper específico, digamos, y por lo tanto, cómo ustedes lo han diseñado para tener un control de lo que es los gastos que esa persona desarrolla en su vida personal, familiar, negocio, si tiene. Y la segunda pregunta es, esta gente que está en estos finanzas, tesorería, comando de apoyo a la fuerza, ¿Cuánto tiempo permanecen en esos cargos? ¿Cuánto tiempo permanecen? Porque a lo mejor, claro, podría ser muy grave que esto apareciera en el 2010, pero si el coronel involucrado era el mismo, digamos, que estaba en el 2010, el caso sería el mismo, la gravedad. Distinto que si tenemos problemas a partir del 2011 y fuera otro la persona encargada. Entonces, ¿cuánto tiempo hay una... ¿Tenemos información de cuánto tiempo la gente dura en esos cargos, en esas reparticiones? O a lo mejor sería bueno establecer una política de permanente rotación de personas que están en estos cargos que son extraordinariamente sensibles. Sí, sí. Gracias.
Antes de ofrecer la palabra, por favor, el senador Juris.
Gracias, presidente. Yo creo que, bueno, siempre se nos ocurren cosas aquí después de cómo evitar esto, pero una de las cosas que yo quería plantear es si estas personas estaban en el registro de proveedores, como lo ha planteado aquí el general, preguntarle si el ministro o quienes están haciendo la investigación han echado una mirada a las otras ramas de las Fuerzas Armadas, porque si estos caballeros estaban en un registro de proveedores, es posible que estos mismos fraudes lo hayan hecho con las otras ramas, ¿no? Ahora entiendo que quienes se prestaron para el fraude son funcionarios del ejército, no hay, pero yo creo que si están en el registro son prácticas que las empresas hacen, y si las hacían con el ejército, ¿por qué no las van a hacer con el resto? Entonces, eso es lo primero. Y segundo, si estas personas han sido por lo menos suspendidas del registro de proveedores, porque yo entiendo que hasta que no haya una sentencia, como muy bien dice el ministro de Defensa, hay una presunción de inocencia, ¿no? En este caso pareciera que ya la presunción de inocencia está muy, muy abajo, pero yo creo que debieran ser suspendidos del registro de tal manera de que no puedan seguir operando con las otras ramas, ¿no?
En relación a la pregunta de si se han revisado las otras ramas, la verdad que yo no he contado encima de la auditoría, pero lo noté para tener la certeza de lo que está pasando con eso. Y hay varias ideas acá que anoté en términos de controles que nosotros debiéramos. Nosotros tenemos un control bien especial, porque el control del ministerio, entonces es un tanto externo, sin perjuicio que se involucra en todo. Entonces ahí estamos tratando de fortalecer el punto. Así que eso es lo que puedo decir respecto a este punto. Y lo otro, general, es.
Presidente. Respecto de lo que se mencionaba, el sistema de alerta, este es un sistema diseñado por el Ministerio de Hacienda, en la cual, sin denunciar a una persona, cada vez que uno tenga algún antecedente de sospecha, lo pone en conocimiento del Ministerio de Hacienda y ellos hacen el seguimiento completo y la auditoría a través de sistemas computacionales si la persona está generando mayores recursos que aquellos que su oficio, digamos, le permite. Una vez que se detecta algo de esas características, obviamente comienza la alerta y se inicia todo un proceso de investigación. Esto es un sistema nuevo que se está implementando este año. Por tanto, recién estamos en la fase inicial, no hemos tenido a la fecha ningún resultado, pero creo yo que es una muy buena iniciativa que nos va a permitir, en la eventualidad que ocurra un caso similar, poder detectar tempranamente, una situación de estas características. Respecto de los tiempos en los cargos, senador, el problema es el siguiente: requiere mucho tiempo preparar una persona en esta área de finanzas. Por lo tanto, ¿dónde está la frontera entre la utilidad, una vez que adquirió los conocimientos, la capacitación, lo que invierte el ejército en capacitarlo, hasta el minuto en que ya esta persona comienza a ser vulnerable para el sistema? Por lo tanto, la rotación en el caso de los oficiales es permanente, por todo sabía, no más allá de 4 o 5 años. En el caso del cuadro permanente, y tal como su nombre lo indica, es permanente, de acuerdo a su capacitación y especialidad, y es ahí donde normalmente hay vulnerabilidades que permanecen mucho tiempo. Se está haciendo un análisis y un estudio por parte del comando de personal del ejército, a fin de determinar en algunos puestos específicos que deben tener una rotación mayor, particularmente en aquellas áreas donde manejan recursos o material de guerra, como han ocurrido también en algunos casos de falla, para poder darle una, digamos, hacer circular al personal y evitar este tipo de problemas. Respecto a las otras ramas de las Fuerzas Armadas, nosotros a través de la dirección del auditor ministerial del ministro de Defensa tenemos reuniones constantes entre los tres auditores que nos permite intercambiar información y lecciones aprendidas para poder evitar que en alguna otra de las ramas también ocurran este tipo de cosas. Por lo tanto, sí podría adelantar que los otros contralores sí están informados de lo que ocurrió en el ejército para que ellos también auditen su respectiva institución. Y finalmente, respecto a los proveedores, efectivamente nosotros planteamos este tema. Los proveedores están por ley autorizados para ser proveedores institucionales, y mientras entiendo yo que la investigación no lo determine así, continúan en el registro. Es cuanto podría agregar, señor presidente.
Perdón, y la precisión, a lo mejor el ministro, ¿han establecido cruces entre proveedores en el sentido de que los mismos que están siendo investigados pudieran estar en la otra rama? ¿Tienen el dato objetivo?
Eso es lo que decía, que no, yo no tengo claro en este minuto, voy a consultar al auditor. Lo que sí, el general ha mencionado que esta situación ya está conocida por los auditores, y me imagino que los nombres de los proveedores también, por lo tanto, deben haber cruzado. Pero no.
Habría que, claro, a ver los vínculos que aparezca no solo el titular, pero que miembros de una misma empresa que se puedan cruzar,
familiares,
que eso se usa mucho.
Las sociedades que están de año, ¿no? Sí.
Todo es un proceso, presidente, que se está llevando adelante.
Mira, quisiera recordar al señor ministro que su antecesor había conversado por lo menos conmigo en el sentido que en el segundo semestre de este año se iba a revisar la ley reservada al cobre. Si está en la agenda y más o menos cuándo eso se plantearía, porque ahí hay una serie de proyectos que quedaron y que están todavía activos, pero que el gobierno tendría que ponerle alguna prioridad y se iban a hacer indicaciones.
Antes de entrar a ese tema, que ¿sí? Una pregunta que yo... El coronel que está imputado, que está, ¿cuánto tiempo llevaba en ese cargo?
Ahí voy a requerir un poco de asesoría, señor, porque yo, como le digo, estoy del año 2015.
Dos años.
Dos años.
El 2011 y el 2012.
Ya, gracias.
Muchas gracias. Presidenta.
¿Se sabe que hubo cambio de ministro?
Así dicen, pero no se espera otro.
No sé,
no se espera el cambio por un
tiempo. Este es un proceso.
Por ahora.
Por ahora. Presidente, la voluntad del ministerio es entrar en esa fase de discusión de la ley reservada en términos de. Yo estaba en la Comisión de Defensa cuando se presentó la anterior y tuvimos un debate bien intenso respecto a de las maneras en las cuales deben o no financiarse las Fuerzas Armadas, si es corresponde o no corresponde. El punto que hoy día tenemos, y es lo que tengo que transparentar, porque pareciera que está detenido por razones espirituales, pero no es así. Hay una indicación sustitutiva.
Vale, ya lo tenemos claro. Claro,
que no es radical, venga, decir eso, presidente. Sí, claro.
Es que entre lo espiritual y ideológico hay una cierta...
Se estaría pisando la sotana.
El punto, presidente, es que existe una indicación sustitutiva que está hoy día en el Ministerio de Hacienda. Esa indicación sustitutiva fue preparada en la administración del ministro Burgo. Nosotros hemos revisado el tema, hemos estado analizando... y formamos una mesa con Hacienda para llegar a un acuerdo gobierno, porque hay diferencias de opinión entre lo que piensa Defensa y lo que piensa Hacienda.
Sobre todo en estos tiempos.
Sobre todo en estos tiempos y en estos temas. Pero en base a eso, espero yo que podamos cumplir el compromiso planteado por el ministro Burgo, cosa que no lo puedo afirmar ni firmar, porque mientras no tenga el derrotero de la discusión precisa con Hacienda, no puedo decirle cuál es el tiempo que nos podemos demorar, pero existe ya el documento donde la base en la cual podemos analizar y discutir. Así que si esto, usted sabe que entramos en un proceso súper complejo con la ley de presupuesto, por lo tanto empiezan las demoras, todos conocemos el punto, pero el propósito del gobierno es que esa ley entre en discusión o esa indicación sustitutiva, como digo, ojalá en este semestre o a más tardar el primero el próximo.
¿Sería posible sugerir que ingresara por el Senado?
Entiendo que
está acá. Está.
Sí, la indicación va a
sustituir. Hay una sustitutiva.
La indicación sustitutiva.
¿Más tuvieron las compras oportunidad o la sacaron? ¿Que será la piedra de tope por los pisos? No quiero anticipar.
No, pero que Hacienda está ahí.
Sí, es una larga discusión.
Es una discusión espiritual.
Tenemos que ir a...
Bueno, si no hay ninguna otra observación de los señores senadores.
No, presidente, es sí. Que yo creo que es importante que esos temas, si es que vamos a analizar esos temas ya que usted lo preguntó, yo creo que hay elementos que son básicos de una modificación de las normas, pero no básico para el sector que yo represento políticamente. Yo entiendo que esto es un tema de país y la defensa nacional ojalá nunca sea parte de las campañas, que no ha sido, yo creo, ¿no? Y la ley reservada al cobre, a mi juicio, se ha visto con toda una cuestión mítica, ¿no? No se puede ver, no se puede tocar, es secreta. Pero los resultados están a la vista, ¿no? El país en los últimos siglos no ha tenido guerras, no ha tenido... Y eso es producto de la capacidad de situación que ha tenido el país. Entonces, si vamos a modificar esto y vamos a tener una discusión en donde no hay pisos, donde no hay capacidad de mantener el tema disuasivo, yo creo que se le genera un daño tremendo al país. Y eso yo creo que es opinión común, ¿no? Aquí no es un tema de partido. Entonces por eso que creo que la consulta del senador Araya son legítimas y entiendo que habrá que hacer un nuevo, ¿cómo se llama? Un concilio, ¿cómo se llama? Un nuevo conclave para determinar qué va a pasar con eso, pero de todas maneras, por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que en mi opinión, yo creo que hay elementos que son básicos de hacer los cambios para los efectos de poder mantener estos objetivos, que son objetivos permanentes, ¿no?
Por tanto, al señor Pruguriza, pero quisiera volver al tema anterior, porque de acuerdo a la información que nos ha entregado el ministro de Defensa, el contralor ahora, reservar el cobre se reparte por tercio a cada una de las instituciones. Cuando por una ley especial, me acuerdo, hay recursos para emergencias, como fue el 27 de febrero y como ahora las ramas del Ministerio de Defensa siguen en la fiscalización de cómo esos recursos se invierten, porque son recursos de la ley reservada al cobre que tiene su control o su, todos los mecanismos de control están establecidos en el Ministerio de Defensa y en las instituciones, pero aquí van para otro fin absolutamente distinto, como es en este caso la
reconstrucción.
¿Qué control tiene el Ministerio de Defensa o se carga a una de las instituciones en ver cómo se gasta eso?
Sí, ministro.
Presidente, eso del tercio es histórico, existe una
no hay fórmula, norma legal, señor
alcalde. O sea, es una fórmula que existe en la ley, pero que la distribución no necesariamente es así.
Depende de las necesidades de cada rama.
Lo que pasa es que efectivamente la ley reservada al cobre es una ley que está, lo que señala el comienzo, se establece una recaudación que va a ese fondo. Lo que se hizo acá es que por la desgracia que se produjo en Atacama, por ley se estableció de que toda la recaudación que se obtuviera de ese 10% de las ventas no ingresaran a el fondo de la ley reservada al cobre, sino que ingresan a otro fondo.
Al Tesoro Público, lamentablemente.
Bueno, al Tesoro Público para ser destinado
el hoyo negro
a... Pero una vez que se llega a los 500 millones de dólares, vuelven los recursos acá. Por lo tanto, no es que esos se ocupen fuera del contexto de la ley, sino que una ley autorizó que esa recaudación se ocupe en otro sector.
No te va a llegar un peso.
Ni un peso. No va a llegar ni un peso. Lamentablemente. Lo único que le podría preguntar yo al fiscal aquí del ejército, es que ya nadie me contesta.
¿Qué le pasa con nosotros ese mono?
Una de esas le van a tirar ese mono también a usted.
Habría que preguntar,
¿cómo bueno, se incluye? Señor ministro, le queremos agradecer también, señor general, a todos los que han venido por la presentación. Hay algunos temas que quedaron un poco en el aire. Nosotros vamos a sistematizar la información y si quedan dudas le vamos a mandar por escrito para las precisiones del caso. ¿Se les parece?
Muy bien, José.
Bien, pues entonces muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y mientras hacemos el recambio de la galería, es una petición de la Federación de Sindicatos de la Defensa Nacional. Tengo la impresión que pueden venir tiempo de audiencia, así como más de un mes que nos consigan. La fijamos la próxima semana después. Pues, la otra semana,
sí.
¿Informa usted, presidente, el punto de la casillería?
Bueno, muchas gracias por venir a la discusión. Ahora vamos a irnos al proyecto NEMI. Tengo petición expresa al ministro del Interior de tratar de sacar rápido la investigación, pero hay una presentación del senador Procuriza, que la gustaría que le hiciera presente, va a ver si cuenta con el respaldo de los otros senadores, en el sentido de que la aprobemos solemne ceremonia con el ministro del Interior acá.
No, presidente, yo le he pedido, lo hicimos en la sesión pasada y en su ausencia, y por eso que les pedí a los señores senadores que también la ratificara usted, de no tramitar las leyes sino hasta los nombres. La verdad, esto es un tema de respeto. No sé qué les parecería a ustedes si vinieran a tramitar una ley sin los senadores. No sé, pero este poder, las legislaciones en Chile se tramitan con un poder colegislador, que es el poder ejecutivo, que la verdad es que tiene todo el poder, porque tiene iniciativa en materia de gasto y todo. Y yo, por lo menos, presidente, no estoy disponible a tramitar esta ley si no está el ministro del Interior, porque el ministro ya se le citó una vez. Yo entiendo que puede estar ocupado, pero nos dirá que si no está, no puede venir con anticipación de tal manera que no perdamos el tiempo. Porque yo, por lo menos, quiero estar aquí para que se tomen las decisiones con el respeto que los asesores tienen. Pero ellos, cuando uno le plantea algo, dicen, bueno, le vamos a preguntar al ministro. Entonces seguimos en esta bicicleta de los trámites, ¿no?
Estamos de acuerdo. Presidente, yo quiero decir que se, segundo lo dicho por el Senado Provincia, porque además en este proyecto de definiciones conceptuales, que con todo el respeto y cariño que tengo por los asesores del Ministerio del Interior, ellos no tienen la decisión de hacerlo, tiene que hacerlo el ministro. Entonces, para que no tengamos este, un, es que le vamos a preguntar al ministro, mejor que esté sentado el ministro del Interior acá y
tenga con entusiasmo lo que dijeron.
Bueno, con vista de esto, vamos a unanimidad. Así que esperamos contar con el ministro la próxima semana para tratar de sacar rápido este proyecto. De todas maneras, como nos quedan algunos minutos, le pedimos a nuestros expertos de la biblioteca del Congreso que nos preparara un informe con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia. Entonces vamos a dejar a Verónica Barrios y a Rafael Hernández para que nos haga la presentación, que requiere 10-15 minutos.
¿Tiene una presentación,
Paul?
Solicitar que me analice Rafael Hernández, él va a hacer la presentación por cuanto ha seguido el proyecto de las distintas comisiones.
Don Rafael.
Muchas gracias, presidente. Intentaré ser lo más sucinto posible para no ocupar tiempo de la discusión de la comisión. El proyecto de ley Boletín 7550 se está tratando a través de una indicación sustitutiva ingresada por el Ejecutivo a fines del año 2014. Trataré de ser lo más esquemático posible para que resulte de la manera más clara que se pueda. El proyecto de ley inicialmente dispone un ciclo de riesgo que se compone de cuatro partes: prevención, preparación, podríamos considerarla el momento ex ante, y luego el momento ex post de la emergencia, que son las fases de recuperación y de respuesta inmediata. Ante eso, la estructura que se plantea en el proyecto, en la sección de la izquierda de la pantalla, donde está la Comisión Constructiva y el Comité de Ministros, tiene relación con la fase que podríamos denominar ex ante de la respuesta ante la emergencia. Está el Comité de Ministros, en la que tienen participación el Ministro del Interior, quien preside el Comité, Ministro de Energía, Ministro de Educación, Ministro de Desarrollo Social, de Vivienda, etcétera, todos que tienen relación directa con la preparación de la emergencia. Hay una comisión consultiva, que es la que está unida al ente superior de la Dirección Nacional en esta línea punteada, que tiene un rol asesor, que está compuesta principalmente por científicos, por gente de organismos técnicos como el CHOA, como meteorología, sismología, etcétera. En la sección derecha de la pantalla es donde van a ir apareciendo en la estructura del sistema las entidades que actúan ex post, los comités nacionales, lo que actualmente se conoce como los comités de operaciones de emergencia. La sección que aparece en medio es la Dirección Nacional de Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la actual ONEMI. Tendrá, por supuesto, una dirección nacional, dependerá del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Su director nacional será elegido mediante el sistema de alta dirección pública establecido en el título sexto de la ley 19.882. Esta dinámica se replica tanto a nivel regional, con el comité regional, donde participan autoridades de ese nivel, el intendente, hay seremis también que participan en el este comité que tiene relación con la fase ex ante. Recordemos que está en la parte ex ante y la parte que está a la derecha es la sección ex post de manejo de emergencias. Lo mismo las direcciones regionales, son encabezadas por un director regional en cada una de las 15 regiones del país, que también es electo mediante el sistema de alta dirección pública a través del segundo nivel jerárquico que establece la ley. El nivel provincial, obviamente, lo mismo, se replica, digamos, la esquemática. Y en el nivel comunal se dispone que en cada una de las municipalidades se instituya una unidad de gestión de riesgos y emergencias que preparará los instrumentos de prevención, digamos, calibrará los mapas de riesgo y hará preparará toda la instancia de prevención del manejo de riesgos. Lo mismo con el comité comunal, también es algo parecido a lo que son actualmente los COE, están representantes de las fuerzas de orden y seguridad pública, está el alcalde, etc. A nivel nacional se establece, como mencionaba, el comité de ministros, que está el listado que por supuesto estará a disposición de los senadores en sus carpetas. Tiene cuatro principales funciones: proponer al presidente de la República para su aprobación la política nacional para la gestión de riesgo y emergencias. Una segunda función: aprobar el plan de gestión de riesgo y el plan nacional de emergencias. Tercera, proponer las normas generales en materia de riesgo de gestión de riesgo y emergencia. Y cuarto, aprobar los instrumentos que señala esta ley que fueran necesarios en materia de gestión de riesgos y emergencia. Al momento de la reacción ante la emergencia, operará el Comité Nacional de Respuesta y Recuperación Temprana. Son las entidades que pueden ver en la pantalla, son también una serie de ministros. Está también el director nacional de la Oficina, perdón, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, sin perjuicio de que el ministro del Interior y Seguridad Pública y el ministro de Defensa puedan integrar a los mandos respectivos de las fuerzas de orden y seguridad pública y el jefe del Estado Mayor Conjunto, respectivamente. Tendrá como funciones, y en el proyecto de ley, estas funciones se replican tanto para el Comité Nacional, Regional y Provincial. En primer lugar, dirigir las labores necesarias para ir en ayuda de la población afectada. En segundo lugar, convocar y coordinar el apoyo de las empresas o entidades privadas que administren o provean servicios de utilidad pública o aquellos que sean esenciales para la respuesta recuperación temprana en la zona afectada por la misma. En tercer lugar, dar respuesta oportuna a la emergencia de que se trate, informando con la mayor celeridad posible a la población de acuerdo a los protocolos y procedimientos establecidos. Y en cuarto lugar, realizar las demás funciones que le encomiende quien presida el comité según las características y magnitud de la emergencia. Para no extenderme en mayor medida, el nivel regional y el nivel provincial más o menos replican la misma dinámica. El comité regional con actividades mayormente de planeación y planificación y el comité regional con, digamos, las actividades de respuesta inmediata. En lo relativo a la participación de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa Nacional, y esto está específicamente en el artículo 42 y 43 del texto aprobado, se dispone por un lugar que el Ministerio de Defensa Nacional designará las autoridades militares regionales y provinciales que integran los comités de los que hice mención anteriormente. Y en segundo lugar, a través de la Subsecretaría de Defensa, elaborará, aprobará y evaluará la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Esos son los instrumentos de planificación principales de alcance nacional. Finalmente, en lo relativo al Estado Mayor Conjunto, se dispone que preste la asesoría militar al Ministro de Defensa Nacional en todo lo relativo al empleo de los medios terrestres, navales, aéreos presentes en la zona afectada por la emergencia. También tiene participación en la elaboración de los planes de nivel estratégico y los protocolos de operación para la participación de Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo de riesgo. Esto quiere decir que tendrá participación en la planificación de las actividades tanto de prevención, mitigación, como de respuesta y recuperación. Y finalmente, el mando operacional de los medios terrestres, navales y aéreos que sean asignados a las tareas y labores de respuesta a la emergencia será ejercido por el jefe del Estado Mayor Conjunto, al que corresponderá desempeñarse a sí mismo como autoridad militar de coordinación a nivel nacional para efectos de las tareas de los medios militares vinculadas a todas las fases del ciclo de riesgo. En lo principal sería eso, presidente. Prefiero no extenderme mayormente en lo que pone el proyecto en términos generales. Ante cualquier duda, quedamos a disposición.
Señores senadores.
Se puede consultar, no son los que veo, porque me parece bien que las normas, una de las objeciones o cuestionamientos que hicimos la sesión pasada era de que toda la parte operativa del Ministerio de Defensa, la emergencia fuera a través del Estado Mayor Conjunto, cuando la ley del Ministerio de Defensa del Estado Mayor Conjunto no tiene mando en momentos de paz, solo tiene mando en momentos de guerra. Entonces, no sé, digamos, me parece bien la resolución de esa manera, pero en términos legales, la evidencia de una norma u otra no tendríamos dificultades en buena naturaleza, porque hay una norma de carácter general que dice el Estado Mayor Conjunto no tiene mando, y aquí le estamos dando mando a otro, no lo personal en el momento de emergencia. Por lo tanto, mi duda es que cómo coordinamos las normas.
Presidente. Presidente, quisiera hacer un comentario al respecto. Bueno, las Fuerzas Armadas a lo largo de todo el territorio tienen distribuida su personal, tanto la Marina, el Ejército como la Fuerza Aérea, en zonas navales, brigadas aéreas, divisiones de ejército, y cuentan con personal disponible para ir en apoyo a una emergencia, una eventual catástrofe, dependiendo de la magnitud que esta tenga, y ir adicionando fuerzas para poder superar esta situación de catástrofe. Efectivamente, el jefe del Estado del Conjunto tiene una participación activa en el caso de Estado de Asamblea o de conducción de una maniobra estratégica. Pero en tiempo de paz, el jefe del Estado Mayor Conjunto actúa como gran coordinador de las fuerzas puestas a disposición por las distintas instituciones, y cuando se decreta principalmente el estado de excepción constitucional catástrofe, donde al jefe de la defensa en el área designado de acuerdo a la distribución geográfica que yo mencioné inicialmente, asume el control de las fuerzas, y el jefe de la defensa es el que efectivamente conduce y manda a la gente que está en la región o en la zona afectada. Y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, a través del Centro de Operaciones de la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, asesora al Ministro de Defensa para que coordine con el Ministro del Interior lo que sea necesario.
Gracias, Comandante Rodríguez.
Sí, es que para hacer una consulta, no sé si usted quiere, Ministro, le hacemos todas las preguntas. O
sí, es quiere. Que es sobre el mismo.
Sí. Yo, Presidente, quisiera hacer una consulta porque, como usted sabe, cuando se discutió la implementación del Estado Mayor de la Defensa Nacional, yo fui de quienes sostuvieron la idea de que quien ocupara este cargo debía tener una estrella más, ¿sí? Desde el punto de vista de poder ejercer, ya que el senador Pérez pregunta con toda razón, el mando respecto al resto de las cosas. Y yo entiendo que ese es un proyecto que el gobierno va a mandar, ¿no? Y por eso le pregunto al ministro, si es así, ¿cuándo lo va a mandar? En segundo lugar, la propuesta que hace en la indicación sustitutiva es que varios de los cargos que allí se van a nombrar van a ser llamados por la alta dirección pública. Ustedes saben que la alta dirección pública, que no necesariamente, y aquí hablo a título personal, es la mejor forma de elegir a la gente, porque todo el mundo cree que la alta dirección pública es una especie de varita mágica que baja del cielo, ¿no? Porque he visto de todo esto, ¿no? Pero si se decidió esto, se reunían las condiciones y todo. Pero ese proceso dura entre 5 y 9 meses. Y tomando en cuenta que este es un país que no se va a librar de los terremotos, ni de las aluviones, ni de nada. ¿Qué va a pasar en el interreino? ¿Va a quedar la autoridad actual? ¿Cómo va a funcionar? Y finalmente, un tema que para mí ha sido prioritario y por eso que he sido majadero en esto. Quizás uno de los ministerios o de las instituciones más importantes que tiene el Estado de Israel es el Ministerio de Defensa, por razones obvias. Un Estado que vive en guerra con unos, con otros, lo mismo que en Estados Unidos. Y yo creo que si uno asemeja cuál es la institución más urgente, que necesita más fuerza, más recursos, más medios y de reacción previa y posterior en Chile, es esta institución que estamos creando. Todas las críticas, señor Presidente, que han habido en las últimas catástrofes que ha tenido el país, van dirigidas a que la ONEMI es una institución de papel, de baquelita, he dicho yo, que no tiene recursos, que no manda, que no cuenta con los medios, que una serie de cosas. Y entonces yo me pregunto, si vamos a hacer una modificación de este nivel, ¿cuál es el presupuesto que le vamos a dar? ¿Dónde está el presupuesto? ¿La fortaleza de esta institución está basada en qué? Y aquí voy a hacer una pregunta que me perdonen el resto de los abogados, pero como de repente uno habla con Hacienda y Hacienda le dice que esto no existe, digo, ¿por qué no mencionamos aquí que una de las fuentes de financiamiento es el 2% constitucional? A mí un ministro de Hacienda me dijo, no, el 2% no existe. No existe. Sí existe, pero nunca se usa. No he visto que en el último tiempo, por ejemplo, en vez de haber hecho uso del 2% constitucional, hicimos uso de la ley reservada del cobre. Entonces, ¿por qué no dejamos zanjado el tema del 2% constitucional? Lo ponemos en esta ley, ¿no? La ONEMI podrá recibir financiamiento por esta vía.
Reciba la palabra, ministro.
Porque esta comisión le interesa básicamente lo que es el rol del Estado Mayor Conjunto. en una situación similar a la del 27F, que eran varias regiones las involucradas. Se dice el mando operacional de las tropas puede quedar a cargo del jefe de toma del conjunto. La región sexta, séptima, octava región, el mando oficial. Y además actuará como autoridad militar de coordinación. Hay que definir bien que como autoridad militar es la coordinación con los otros ministerios y servicios, intendencias, en el evento que no se declare zona de catástrofe, porque a mí el problema operativo con las Fuerzas Armadas declarando zona de catástrofe es menor. Puede que no se declare zona de catástrofe, pero que tenga que actuar de todas maneras en la emergencia, o que se declare como pues, la última vez que se declaró prácticamente por un día, 24 horas, y se levantó. Entonces, el jefe está mayor va a tener el mando de la coordinación. Esa es la que creo que debiéramos trabajar más para precisar con claridad cuál va a ser el rol del jefe de Estado Mayor conjunto, que va a tener otra norma en que dice que no tiene mando para.
Ahora sí, ministro.
Gracias, presidente. La primera pregunta respecto a las modificaciones del Estado Mayor conjunto de la ley 20.424. Efectivamente, cuando discutimos este proyecto en el Senado fue
de. Usted se debe acordar.
Me acuerdo perfectamente. Fue de larga data y finalmente se acordó que no tuviera 4 estrellas, sino que 3 estrellas el Estado Mayor conjunto en ese mismo. Lo que uno mira en el resto del mundo, en general los Estados Mayores conjuntos son, el otro día estuvimos en el desayuno en el ejército a propósito de un seminario sobre la defensa, en España prácticamente es el jefe de la fuerza en su conjunto, eso es un proceso de evolución, pero no es inmediato. Por lo tanto, desde la perspectiva de la ley, lo que hay hoy día es que en el caso de guerra lo asume el Estado Mayor conjunto. Mando operativo, etcétera, y en este caso
la conducción
en este caso tiene una situación muy particular, y yo quisiera, presidente, distinguir dos líneas. Lo que tenemos cuando se decreta el estado de excepción, ya el Estado Mayor conjunto queda fuera, porque de acuerdo a la Constitución le corresponde a el almirante o el general que haya sido nombrado, y de hecho se nombran distintos dependiendo de las regiones en las cuales, por lo tanto, es que hay problemas, porque el uso de la fuerza es un uso que no necesariamente en una zona tiene toda la fuerza como si la puede tener en otra. Entonces la conexión, las necesidades, requiere de un mando, en ese caso, común, que sea capaz de operativizarla bien. Porque, por ejemplo, puede ser que tengamos una situación en el norte tenemos bastante medio, pero en zonas del sur que probablemente tengamos menos. Entonces, es un tema que requiere de una cierta decisión y solución. ¿Qué es lo que se está planteando acá? Es que en el caso de las emergencias que no están decretadas por estado de excepción, y a propósito de la pregunta del senador, tiene que ver con que hay una necesidad de coordinación nacional, que debe alguien hacerlo. Por eso habla que es el asesor del ministro de Defensa y asume, que dice el mando operativo, que es la consulta o el ruido que se produce respecto de las fuerzas que han sido puestas a disposición de resolver la emergencia. No, entiendo yo, y ahí si me equivoco me dirán ustedes, no de la fuerza en su conjunto, sino que los helicópteros, el personal de la fuerza del ejército, que pareciera ser razonable, porque el conjunto de la decisión de los temas tiene que estar en alguna zona que las distribuya de buena manera. Esa es la razón por la cual está planteado de esta manera. Y yo creo que nos permitiría iniciar el proceso de la ley que vamos a discutir ya con una actividad en un proceso de emergencia que son bastante complejos. Sí. Todos los que vivimos son de distinta naturaleza y generan mayores conocimientos. Se hizo un seminario en la Armada a propósito de este tema, se han sacado muchas conclusiones, se está haciendo otro en la Fuerza Aérea pronto. Por lo tanto, una vez que el sistema, nosotros presentemos la modificación, ya va a venir con muchas
cosas prácticas, soluciones que se requieren en los momentos de emergencia. Esa es la razón por la cual está redactado esta manera.
Estamos por un tema de tiempo ya excedido. Voy a solicitar a los asesores del ministro, secretario, perdón, si las proposiciones que traían a peticiones nuestras las pudieran dejar registradas con la secretaría para que las pudiéramos revisar y la próxima semana asegurando la presencia del señor ministro del Interior y ahí tratar de sacar la aprobación del proyecto. Entonces le ayudamos
a persuadir. Damos las indicaciones ahora.
Sí, si las conocemos ahora, ganamos la semana.
Están todas las
indicaciones. Además, yo me imagino que el ministro Burgos tendrá especial placer de venir al paraíso y se libera ahí de.
Sí, o hay de puro.
De responsabilidades. ¿No?
Hay menos camiones. ¿No?
A veces placentero, otros no.
Se puede liberar de
los
secretarios. Perfecto. Entonces, quedan las indicaciones acá. Solo nos comprometemos a revisarla durante la semana y la próxima semana con el ministro la sometemos a votación. Bien, cumplidos los objetivos, se levanta la sesión y muchas gracias.